Charla Rabino Shlomo Levi y el Rabino Eliezer Shem Tov, amor pareja.
Condicional y es muy racional. Yitzhak dijo: no, esto puedes hacer un pacto con una persona. Para hacer un pacto con Dios eterno, no es bueno que pongas la razón como la base. Puede ser algo importante, puede ser algo para crecer, pero la cosa más profunda es: somos parte de Él, y por lo tanto, el pacto es supranacional. Cuando tenemos 8 días de edad, hacemos el bris. Cuando no pensamos, cuando no tenemos libre albedrío, ahí hacemos el pacto incondicional. O sea, Dios muestra en este momento del pacto que, chicos, va a haber momentos donde ustedes se van a portar mal, me van a abandonar, se van a olvidar. Dios dice: igual mi pacto de amor es incondicional, no depende de tu comportamiento, te voy a querer siempre. Y de otro lado, el pueblo judío también dice a Dios: Dios, va a haber momentos, y hubo momentos, donde no te encontramos, donde estabas en la Segunda Guerra Mundial, donde estabas en momentos de dificultad. No obstante, yo te quiero y yo te elijo para siempre. Eso es un acto de amor incondicional. Así que todos estos sentimientos, búsquedas y necesidad de amar y ser amado, proviene de esta conexión: Dios con nosotros y nosotros con Dios. No es nada casualidad en este mundo, todo viene de arriba. Entonces, veamos qué dice la Torah sobre nuestro amor, nuestro relacionamiento. Existen 2 tipos de amor. Un amor que se confunde con el otro. Uno se llama pasión, un amor muy excitado, un amor con mucha temperatura, un amor de mucho sentimiento, una chispa, un fuego, una luz muy grande. Y esto es llamado pasión o amor excitado. Existe otro tipo de amor que se llama el amor humilde, que es un amor más continuo, un amor de más compromiso, un amor más profundo y, a primera vista, un amor más tranquilo. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en un restaurante, y queremos saber si la pareja que está sentado allá es casado o es soltero, ¿cuál es la manera de cómo descubrir esto? Si están charlando y hay mucha pasión y hay mucha temperatura, son solteros. Si cada uno está mirando qué hora viene la comida, qué hora nos vamos, dónde están, y que esto, o cada uno está simplemente callado, leyendo algo, están casados. Y uno dice: mira, estos se aman, y estos no se aman más, están aburridos. ¿Cómo es el concepto? El amor excitado tiene mucho que ver con lo que uno recibe. Cuando yo hablo con los chicos y dicen: ¿estás enamorado de tu pareja? Dice: sí, mucho, porque me da mucho placer y me da mucho amor y me da mucha importancia, me da mucha satisfacción. La verdad, la quiero mucho. ¿A quién? O sea, a vos, porque ella te da. Y claro, si yo la quiero mucho porque ella me da todo esto, entonces, ¿a quién querés? ¿A ella o a vos? No, lo quiero a ella. No. Vos estás muy apasionado, con un amor muy grande, pero hacia vos. Porque primero, es un amor que tiene que ver con tu placer. Es un amor que tiene que ver con el no compromiso. Al final, no estás comprometido con ella. Todo es un romance. Todo es algo como: si querés y descubrís a alguien más linda o satisfacción que ella, vas a elegir a otra. ¿No es así? Y puede ser, no sé. Para mucha gente el amor es algo como que viene así nomás, como una flecha del cupido, y de repente se va así nomás. ¿Cuánta gente viene y dice, la verdad es que yo me casé enamorado, pero se terminó el amor? Entonces, ¿qué hiciste para mejorar el amor? Nunca tuviste enamorado, tuviste con esta pasión, tuviste con un amor propio, tuviste con este fuego que no tenía nada que ver con el compromiso. Era un fuego que de repente llenaba y tenías todo el placer y toda la pasión, pero estaba determinado hacia tu cuerpo, hacia tu satisfacción. Y por lo tanto, la verdad, nunca invertiste en el amor. Nunca diste realmente algo tuyo para que este amor crezca. Nosotros como seres humanos, al primer momento que nosotros no tenemos algo, siempre lo queremos. Al primer momento que nosotros ya lo tenemos, ya no es tan excitante. El amor sin compromiso es el amor de la pasión por algo que no conseguís, por algo difícil, por un romance. Las novelas, por ejemplo, no es que simplemente dos personas salieron, se presentaron y empezaron a charlar, hicieron proyectos y se casaron y vivieron felices para siempre con un amor de mucho compromiso. No vendes nada de esto. Perdés todo. Siempre tiene que ser algo imposible. Que justo la secretaria entró y lo miró, y justo la esposa que estaba ahí, pero la primera secretaria, la primera novia, y era imposible porque la esposa también entró. Y algo que es difícil de conseguir, esto es algo apasionante. O si uno vive en un lado del mundo, el otro vive en otro mundo, y se manda la cartita, y se manda el email. Mucha gente se conoce por email. ¿Por qué? Porque no se ve y es difícil, es del otro lado. Hay una pareja, un chico que nunca conseguía salir con nadie. Era cero de éxito con las chicas. Él dice, el problema son las argentinas. Yo voy a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos a vivir a California. Empezó a hacer chat. ¿Con quién se encontró? Con la argentina. ¿Dónde vive esta chica? A una cuadra de su casa. Tuvo que volver y se casaron. Se fueron a vivir a California, ¿vale? Perdón. Se casaron. La cosa es que lo difícil, cuando uno no ve, viendo que está la foto, porque uno puede engañar con cualquier foto, y esto es el amor apasionante, el amor imposible. El otro amor, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con la constancia, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver más con el cuerpo, con el alma. Es un amor más verdadero. Puede ser que la temperatura no es tan grande, pero es más incondicional. Y es más constante, por lo tanto es más profundo, porque tiene que ver con un amor verdadero. Por ejemplo, el amor de padres a hijos. Es un amor verdadero, constante, que no tiene que ver con la pasión del momento. De acuerdo con Freud, puede ser algunas madres muy apasionadas, pero en general es un amor constante. Jamás vamos a descubrir, por ejemplo, que un padre llega a su hijo y dice, la verdad es que me apasioné de los hijos del vecino. Y ya que no te portaste tan bien, pido que por favor vayas a otro lugar y yo voy a traer los hijos de mi vecino. Nunca encontramos esto. En general, no encontramos este tipo de actitud. ¿Por qué? Porque hay compromiso. Porque hay dedicación hacia el amado, no hacia mí. Es mi hijo y por lo tanto la énfasis es que hago para ayudarlo. Como yo digo siempre a una pareja que está por casarse, ¿cómo saben ustedes que están listos para casarse?
Y porque ya juntamos la plata suficiente. Y porque ya nos queremos y tenemos proyectos en común. Muy bien. No veo acá que va a funcionar muy bien, así que vamos a estudiar un poquito más sobre el asunto del casamiento. Estás listo para casarte cuando tenés el siguiente sentimiento. Hasta ahora, vos buscaste recibir satisfacción, protección, amor, ser apreciado, todas las cosas que uno sintió. Inmediatamente fue satisfecho con el llanto del nene, inmediatamente él pataleó, los padres le dieron, inmediatamente él salió a buscar y consiguió lo que quería, porque el centro principal del mundo soy yo. Y yo tengo una serie de sentimientos y necesidades. Cuando yo descubro que Dios me puso estos sentimientos solamente para que yo sepa qué siente y qué necesita mi pareja, y solamente para esto Dios me dio estas necesidades, por lo tanto yo estoy dispuesto a partir de ahora dejar de dar satisfacciones a mis necesidades, porque ahora sé lo que el otro necesita, ahí estoy dispuesto a casarme, ahí estoy listo para casarme. Pero todo el tiempo que estás buscando a alguien, porque dentro de tu búsqueda de satisfacciones y necesidades, necesitas alguien más que te ayude a satisfacerlo, es una desgracia. No arruines la vida de nadie. Anda a buscar la vida de alguien que esté necesitando y ahí vas a dar. Por eso el amor verdadero, el amor humilde, tiene que ver no con algo espontáneo que de repente vino. Puede ser que hay una chispa, puede ser que hay una mirada, pero si la persona no invierte en esto, es el final de los finales. Por ejemplo, dice la Torah, Ve'ahavta le'reacha kamoja, amarás al prójimo como a ti mismo. Es una mitzvah de la Torah. Rabbi Akiva dijo, es la regla número uno de toda la Torah. ¿Qué tiene que ver esto como regla de toda la Torah? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver ponerme tefilín, servir a Dios, con el amor al prójimo? ¿Qué tiene que ver cumplir Shabbat con el amor al prójimo? ¿Qué tiene que ver comer matzah en Pesach con el amor al prójimo? A primera vista no tiene nada que ver. Y Rabbi Akiva dice, es la regla principal de la Torah. Amarás al prójimo como a ti mismo es una de las mitzvot más difíciles. ¿Por qué? Porque podés decir, mira, agarrar la matzá y comer. Prender las velas de Shabbat es una acción. Andá y poner una mezuzá en tu puerta, perfecto. Pero ¿cómo de repente decís, amá? ¿Cómo puede Dios pedir a nosotros, viste a tal persona, amalo? Por respetarlo, por no hacer daños, pero amarlo. Para eso entonces nos explica el hasidismo. Que amar quiere decir meditar, pensar, conocer qué quiere decir realmente el prójimo. Profundizarte y descubrir quién es el otro prójimo. Que el otro no es otro, sino es parte tuya. Cuando sentís que es parte tuya, no cuando vivís una vida material. Porque una vida material cada uno busca lo suyo. Una vida física, cada uno está interesado en lo suyo, es imposible. Si vivís una vida con valores más espirituales, ahí puedes descubrir que el otro ahí adentro tiene algo mío también. ¿Qué es? No mi plata, ni mi cuerpo, ni mis necesidades. Mi alma, hay una parte ahí también. Por eso la mitzvah de amar tiene que ver con conocer. Dentro de la Kabbalah, Chabad, por ejemplo, quiere decir Chokma, Bina y Dat, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Son tres niveles intelectuales. ¿Cuál es el propósito del intelecto? Generar razones para amar. Generar razones y descubrir más sobre el valor del prójimo, el valor de Dios, el valor de la Torah, para descubrir qué hay ahí adentro. Y ahí entonces cuando yo invierto en esto, pensando, meditando, viendo de qué manera mejoro la relación. Si, no, pues ya estamos casados, ya está todo perfecto, ya está entregado a mí, ya está entregado a mí. No. Es muy importante que busques encontrar, hacer cosas que van a aumentar el amor. La tradicional flor, el concepto de que la persona piensa, si viene alguien de afuera, tengo que vestirme bien. Pero si viene mi esposo, es mi esposo, ya sabe cómo soy y todo esto. No. Los chicos no pueden preguntar, mamá, ¿dónde vas? ¿Vas a salir? Dice, no, viene tu papá. Entonces, yo quiero recibirlo de esta manera. Esto es la manera como uno tiene que invertir en el amor. Por ejemplo, una mujer pone maquillaje para salir, pero cuando está en la casa y está con, ¿cómo se dice? Los ruleros y todo esto, está en la casa. Dice, esto no es invertir en el amor. Invertir en el amor es que la persona más importante, donde tengo que hacer más cosas, que muestre el amor más allá de mi compromiso. Que la comida está lista y más allá de mi compromiso que voy a traer plata para la casa, más allá de mi compromiso constante que uno ya se comprometió, hay que ir invirtiendo en el amor. Cuando uno invierte en el amor, entonces el amor no es una flecha que viene y de repente miro a otra y es más linda y es más excitante. Esto no es el concepto del amor. Por eso dijeron los sabios que el casamiento, el matrimonio, se compara con tres cosas. Cada uno puede ver en qué nivel está y tratar de a lo mejor ir subiendo de nivel. Se compara con un río, se compara con una olla y se compara con un pájaro. ¿Qué tiene que ver el casamiento, matrimonio con un río, olla o pájaro? El río es algo que junta dos ciudades. Una ciudad tiene un producto, la otra ciudad necesita este producto y por lo tanto a través del río hacen el comercio, hace este intercambio de necesidades y puede funcionar muy bien porque todo el tiempo, porque vos, todo el tiempo que uno tiene el producto que el otro necesita, perfecto. El matrimonio también puede funcionar de esta manera. Uno está solo, necesita a alguien para acompañarlo. Uno necesita ser amado, necesita a alguien para amarlo. Uno necesita tener razón, entonces busca a alguien que le va a dar la razón. Esto antes de casarse. Uno necesita una serie de cosas y busca. Todo el tiempo que la otra persona también necesita esto, yo digo, oh, pero yo vine para recibir. Sí, pero para recibir tengo que dar. ¿Sabe? Todo el tiempo que ella me da, yo también le doy. Todo el tiempo que ella recibe, yo también le doy. Entonces hay un intercambio bueno que puede funcionar. Pero a partir del momento que uno da un poquito más que el otro, o a partir del momento que uno no tiene el producto que uno necesita ahora, se corta el río. Se corta el matrimonio, se corta la razón de ser porque estamos juntos. Otro nivel. Es el nivel de una olla. Una persona quiere formar una familia. ¿Qué es una olla? Una olla es algo que junta dos cosas opuestas. Fuego con agua. Para hacer algo en común, que es comida. Todo el tiempo que el fuego y el agua pueden generar algo bueno, que es la comida, perfecto. Pero si la razón por qué están juntos es solo para hacer comida, y la comida ya está lista, ¿qué pasa? Mal olor. Se pudre, se quema. Una persona está sola y quiere formar una familia. Quiere tener hijos, quiere formar una familia. Y para esto, mira, in vitro, no sé cómo se hace, cómo no se hace, es más caro. Entonces es mejor buscar una pareja. Entonces, todo el tiempo que no hay nuevas técnicas, nos casamos. Formamos una familia, tenemos hijos. estamos muy felices porque para esto buscamos unirnos. Pero la cosa es que los chicos ya tienen 20, 30 años, ya se fueron de la casa, y ahí empieza la vida imposible. Y ahí empiezan las peleas, ahí empieza la destrucción, ahí empieza el odio. ¿El odio hacia quién? Y no sé, terminó la sociedad, terminó la razón de ser porque estamos juntos. Si hicimos algo para algo, este algo terminó. Ya están los hijos, ya está la familia, ahora se desgregó, cada uno ya se casó, cada uno está en su camino. Por eso la olla también es algo muy limitado. El nivel más alto de matrimonio está comparado con un pájaro. Pájaro, claro, incluye las necesidades, incluye los proyectos, incluye los otros dos anteriores. No excluye los otros, pero llega a un nivel mucho, mucho más alto. Pájaro es el concepto donde un solo ser junta dos mundos opuestos, cielo y tierra. Cielo donde vive, la tierra donde se reproduce. Ellos dos se juntan en un solo ser que es el pájaro. Por eso, el concepto del matrimonio es donde hay la mitad de mi alma en mi cuerpo y la otra mitad de mi alma en el cuerpo de mi esposa. Por lo tanto, nos juntamos y formamos uno. No un proyecto solo, también. No solo un intercambio de sentimientos, también. Pero es una esencia que es mi parte. Mi esencia es algo de mucho compromiso. Para llegar a esto, yo no puedo vivir en mi vida solo con mis sentimientos, con mis instintos. Para llegar a sentir alma, tengo que vivir con mis valores también en el concepto de alma, en el concepto espiritual. Si yo soy una persona pura, exclusivamente materialista, lo que voy a ver en la otra persona es su cuerpo o lo que viste. Si yo soy una persona que en mi vida privada, el valor, alma, espiritualidad, judaísmo, Dios, es algo que tiene lugar, entonces puedo sentir y puedo percibir y puedo tener este sexto, séptimo sentido, que es el alma de la otra persona, porque siento mi alma. Por eso, para tener realmente amor hay que saber un concepto matemático. La matemática del amor es así: 1 dividido por 2 es igual a 2, y 1 más 1 es igual a 1. Si uno sabe bien esta matemática, tiene el éxito en el amor. 1, Dios, unidad, alma, dividido por 2, hay dos mitades, dos personas, dos mundos, un hombre y la mujer. Son 2. Es el resultado de 1 dividido por 2. Son 2 mundos. Pero mi misión es volver a este 1. Volver a unir estas 2 mitades de la misma esencia que es parte de Dios, que es esta unidad máxima. Cuando yo voy y busco lo de adentro, lo profundo en la otra persona, ¿cómo? Porque en mi vida también busco lo de adentro, lo profundo, los valores que tienen que ver con mi alma. Entonces ahí va a haber 1 más 1, vamos a volver a ser una sola esencia. ¿Cuándo es posible tener amor? Cuando uno puede realmente sentir que el otro no es el otro, es parte mía. ¿Qué parte nuestra siente esto? ¿El cuerpo? Imposible. El cuerpo es egoísta, por naturaleza. No existe cuerpo altruista. El cuerpo, mis sentimientos y mis valores, quiere a mí y nada más que a mí. Claro, mi familia es parte mía. Mis amigos, parte mía. Lo mío. Mi alma es una parte de Dios. Y por lo tanto es altruista. Y por lo tanto puede dar. Y por lo tanto puede sentir la otra mitad en un otro cuerpo. Esto es el concepto del amor verdadero. La pasión también es importante.
Solo amor humilde puede haber entre padres y hijos. Este amor de compromiso puede haber entre padres y hijos. El amor de compromiso debe ser el amor que mueve a una pareja normal, exitosa. Pero debe haber momentos de pasión también. Debe haber momentos excitantes, momentos especiales y momentos de alta temperatura, de chispas y de fuego, como si fuera que es la otra persona inalcanzable. Debe haber romance dentro de una pareja casada. ¿Cómo? El problema principal de una pareja casada es que uno siente que posee el otro. Ya es mío, ya es mía. Y por lo tanto, cuando uno ya es de uno, listo, ya es. Ya no hay barrera. Ya conozco, ya sé, ya domino, ya es. El judaísmo tiene una fórmula sensacional, exitosa, marcante en su éxito, en números y en todo. Si podemos decir que hay algo en el judaísmo exitoso, claramente, que deja de lado todas las otras filosofías y manera de vivir, y todas las películas y todas las novelas, y la tira por abajo, es el concepto del judaísmo que junta pasión con amor, el amor excitado con el amor humilde. Esto quiere decir que hay momentos donde uno siente que su pareja no es suya. Uno siente que es alguien inalcanzable. Uno siente que es algo novedoso. ¿Cómo? Esto se llama pureza familiar. La pureza familiar, las leyes que el judaísmo nos ilumina y nos inspira, nos dice que hay un momento en la vida de la pareja, mensualmente, por ejemplo, donde la pareja se separa físicamente, donde Dios nos dice, ahora no es el momento para tener contacto físico. No pueden tener relaciones. ¿Cómo? ¿Prohibido? Sí, lo prohibido es lo más atrayente. Lo prohibido es que genera que no es tuya, no es tuyo. Y por lo tanto, te despierta la pasión y la necesidad. Dios, al dar a nosotros esta fórmula, donde hay días en el mes que la pareja está separada físicamente, genera el sentimiento que no es de uno. Y por lo tanto, cuando hay una reunión de vuelta física, es una novedad, es un placer, es una luna de miel, es cielo. De vuelta, cuando hay separación, de vuelta hay deseo, de vuelta se construye algo imposible de pensar en una pareja casada. Después de 10 años, 20 años de practicar esta manera, la pareja está con el mismo deseo y pasión como antes del casamiento, como novios. Entonces agregamos algo en el restaurante. Si la pareja está casada, pero a lo mejor está en el momento donde están separados físicamente, pueden estar charlando muy bien. ¿Saben por qué? ¿Qué hacen en los días que no tienen relación física y ni se tocan? Sexo oral. Charlan. Comunican. Se comunican como nunca, con una ternura, con un respeto, con un cuidado en qué hablar, con el sentimiento de novios. Después de 10 años de casado, 20 años de casado. ¿Por qué? Porque esta necesidad no va toda en el cuerpo.
Porque si es mío, pierdo. Esto es el secreto. Claro, hay mucho más para hablar, pero simplemente para aquellos que ya escucharon, que se profundicen en el concepto sobre las leyes de la mikve, de la purificación, que va más allá de puro e impuro. Va como el concepto máximo del éxito, de cómo tener amor, pasión, después de muchos años de casamiento. Entonces, resumiendo, si uno hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, su vida es el yo, su vida es su cuerpo, su vida es egoísmo. Es imposible amar. Puede amar a uno mismo y puede dar mucho al otro para poder recibir. Si esta persona tiene una práctica y un entrenamiento continuo en cosas divinas, que tiene que ver no con lo que quiero y cuando quiero, hay una ley de kashrut. No decir lo que quiero y cuando quiero sobre todos. Hay leyes de no hablar mal del otro, o no tanto. Si yo en Shabbat tengo ganas de hacer muchas cosas y digo, no, hay otros valores, hay familia y hay la satisfacción de conectarme con lo más profundo. Todo esto hace, no prohibiciones de la vida de la persona, entrena a la persona a descubrir su alma, entrena a la persona a descubrir su espíritu. Y si descubrió su espíritu, su alma, ahí tiene todo para amar. Amar al otro, amar al amado. No porque el amado es lo más especial, lo más brillante. Porque yo soy un refinado. Porque yo consigo refinar mis instintos. Y esto es la respuesta que preguntamos antes. Amarás al prójimo como a ti mismo es la regla de todo el judaísmo. ¿Cómo es que amas al prójimo cuando descubrís que en el prójimo hay un pedazo de tu alma? ¿Cómo es eso si descubrís tu alma dentro de vos? Si descubrís tus valores del judaísmo, ahí entonces vas a descubrir lo que hay en el otro. Y esto es la regla del judaísmo. Si descubrís tus valores del judaísmo y el valor del alma, del espíritu, es muy fácil comer kasher, muy fácil cumplir Shabbat, es muy fácil comprar la mejor mezuzá y el mejor filín. Es muy fácil hacer todo el judaísmo porque descubriste lo de adentro, de lo profundo, el placer. Y ahí entonces no va a pasar con una pareja que se llevaba muy mal, muy mal. Ella lloraba sin parar y ella decía que era muy infeliz. Y él decidió, un día de repente, que ya no aguantaba más el llanto y los gritos de su esposa, decidió, yo voy a ser el mejor marido del mundo. Y escribió 10 ítems, que lo va a ser el mejor marido del mundo, pero estaba con cualquier mujer, él va a ser el mejor marido del mundo. Todos los días vamos a cenar afuera. Primero. Una vez por semana, una ropa nueva de primera categoría. Una vez cada 2 semanas una joya donde quieras. Una vez por mes viajes. Y así fueron los 10 ítems que hacía con que este hombre sea el mejor esposo del mundo. Pasó 3 meses y él cumplió al pie de la letra todo y ella continuaba llorando. Y ella continuaba gritando. Y él decía, yo soy el mejor marido del mundo y vos sos una loca. ¿Cómo puede ser esto? Pregunta a cualquiera. ¿Y qué pasó ahí? Él tiene razón. Él es el mejor marido del mundo. Pero no para ella. Porque nos preguntó a ella qué necesita ella. Él decidió lo que necesita ella. Si uno realmente quiere dar, el sentimiento de dar, no es porque él quiere ser el mejor marido del mundo, él va a descubrir qué necesita su esposa específicamente. Más allá, ¿quién tiene razón? Porque si querés tener razón, vas a ser parte de los 50% de los matrimonios que tienen razón, pero no están juntos. Entonces, el concepto del amor es no tener razón, sino invertir en algo en común, que es la continuidad. Así que eso es un pantallazo, hay mucho más para hablar, pero lo principal es que podamos inspirarnos, y quería darle lugar a mi amigo Rabino Shelton, que tengo el placer acá de compartir con él una charla que yo conocí a Rabino en el año 88, 2 años o 3 años después que él llegó acá, y así empezamos acá a trabajar juntos. Y él ayer dijo que está 20 años acá, y para mí fue impactante escuchar 20 años de entrega incondicional a los Yehudim, a lo que necesitan, a lo que es el amor realmente incondicional. Porque su familia, él y su esposa son de Estados Unidos, su entorno y sus amigos son de Estados Unidos. ¿Para qué viene acá? Claro, Punta del Este, por eso, después de Estados Unidos viene a Punta del Este. Es un gesto de amor, es un gesto de dar. Por eso, más allá de la teoría, quería pedir también un concepto de práctica.